Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, Eduardo, antes de hablar un poquito de la selección mayor, de los planes para las eliminatorias, ¿qué análisis hace de la sub-23? ¿Qué pasó con el equipo que no pudo avanzar de fase, que no pudo clasificar por ende a los Juegos Olímpicos? ¿Qué conclusiones ha sacado de esta experiencia de su cuerpo técnico, más que nada con la sub-23 de Paraguay?
Cuando no se cumplen los objetivos, uno se siente decepcionado, obviamente. Creo que nuestra preparación fue muy buena y no pudimos plasmar o continuar el nivel de la preparación en el propio torneo. También podemos analizar, obviamente, partido por partido, accidentes que han pasado dentro de los partidos. El primero con Uruguay, un partido que jugamos muy bien en la primera parte y un error nos condena. Luego, en un partido con Perú, ganando 2-0, se nos escapa por errores propios. Creo que no pudimos ser sólidos, ser contundentes y consistentes en nuestro juego, y esa volatilidad en errores nos condenó. Como le digo, cuando no se cumple un objetivo, uno se decepciona, obviamente. No fue un torneo feliz para nosotros. Y después, sí, puede uno en frío analizar y concluir en actuaciones individuales, algunas hacia arriba, otras manteniendo lo que pensábamos y otras por debajo.
Quizás estamos acostumbrados a ver en un proceso, por lo menos históricamente en nuestra selección y en nuestras selecciones menores, a un técnico que conducía al equipo desde principio a fin. Y perdón la desinformación si es que es eso. ¿Por qué en un momento dirigió Ulesic? ¿Por qué dirigió Marcucci? ¿Cuál fue el plan? ¿O fue una cuestión que se corrigió por el camino para que sea de esa manera y no de por ahí, como, repito, estamos acostumbrados a ver un técnico que inicia un proceso y lo termina amén del resultado?
No, la conducción de Mariano obligó a desdoblarnos porque estábamos en fecha FIFA. Cuando dirigió Mariano, es porque Ernesto estaba conmigo en Europa atendiendo a la mayor, pero siempre el entrenador, digamos, uno ha sido y fue Ernesto. Cuando Mariano entrenó, es que desdoblarnos en fecha FIFA, y obviamente no queremos descuidar en ningún caso lo que sucede en la mayor, pero el entrenador siempre fue Ernesto y su ayudante Mariano.
Claro, Eduardo, y ese desdoblaje, yo sé que hasta si se quiere no es pregunta para usted, ¿verdad? Porque usted está a cargo de la mayor y el cuerpo técnico al fin y al cabo hace lo que está en el plan. Pero como profesional, digo, ¿ese desdoblaje hace que o puede producir que haya cierta cuestión que no se pueda cumplir de forma correcta cuando uno tiene que cumplir con dos funciones, o no hubo mayores inconvenientes en ese sentido cuando se tuvo que cumplir con esas dos cuestiones? Y aparte la selección mayor demanda un tiempo y un trabajo, imagino, muy importante. ¿No se vieron afectados ustedes en eso?
No, créame que no, que la preparación inclusive superó al propio torneo donde estábamos todos. El desdoblarnos no nos debilitó, inclusive yo quise hacerme cargo del proceso de sub-23, porque entiendo de que es una edad donde te pueden nutrir futbolistas a la mayor. De hecho, Villasanti, Morel, Arzamendia, Salcedo, jugadores que ya estuvieron en la mayor, formaron parte del plantel. Entonces, no, en ningún caso creo que el desdoblarnos nos debilita. Inclusive debemos ser capaces de absorber mucho trabajo, y más teniendo en cuenta que de esa selección o de esta nómina de jugadores, muchos pueden integrar la mayor.
Y con relación a eso que acaba de manifestar Eduardo, ¿qué conclusiones sacó sobre los jugadores y sobre lo que se puede implementar con ellos el día de mañana en la mayor, teniendo en cuenta que uno imagina se habrá querido implementar tácticamente en el equipo, en los jugadores, en lo que el día de mañana van a consumir también y van a tener que aplicar en la selección mayor? Desde ese punto de vista, más allá de su primer análisis, ¿se pudo quitar cosas positivas? ¿Se pudo ejercer algún tipo ya de movimientos, de cosas que después van a tener que aplicar cuando sean dirigidos por ustedes en la mayor?
Sí, en ese caso sí, el proceso fue muy productivo, porque la manera de entrenar que tenían es nuestra manera de entrenar en la mayor. Entonces hemos acortado ese conocimiento o experiencia de ellos en la metodología de trabajo. Después, sin hacer nombres propios, porque no es agradable señalar la baja producción de alguien, Sí, hemos reafirmado futbolistas que tuvimos y mantuvieron el nivel, otros que descubrimos en el proceso y en los partidos, y otro también que deben dar más o deben recomponerse de una realidad que no es tan buena. Así que siempre se aprende. Evidentemente que uno, o podríamos estar mucho más felices contando o desarrollando este tema o este análisis con la clasificación, pero en el fútbol se compite y no pudimos replicar en los partidos la previa. Y bueno, a nivel individual o a nivel de conclusiones individuales, sí tenemos claro con qué jugadores contamos y con quién otros tenemos que seguir fortaleciéndonos y seguir observándolos.
Quería concluir el tema Sub-23 con eso que acaba de manifestar justamente Eduardo. ¿Por qué considera que, porque hemos visto los partidos previos al Sudamericano y nos ilusionábamos con lo que veíamos de esta selección, ¿por qué no se pudo replicar en el campeonato? ¿Pasa más por una cuestión, por lo mental, pasó desde lo futbolístico más que nada? ¿Por qué considera que no se pudo reprisar eso en el torneo ya oficial?
Creo que los traspiés de los partidos nos afectaron demasiado, sí. Cuando uno dentro del trámite de un partido sufre un revés, es donde debe reforzar la confianza o a partir de la confianza encontrar las respuestas anímicas primero y luego futbolísticas para seguir dentro del partido. Y creo que hemos acusado mucho el golpe en el error de Uruguay, ganando con Perú, equivocándonos. La clasificación se nos escapa, creo, por esa falta de solidez de administrar momentos de los partidos que tienen que ver con la madurez futbolística, con la madurez personal de nuestros jugadores, donde hay que hacer seguramente hincapié en eso.
¿Cómo está la mayor, Eduardo? Estamos a días ya prácticamente del debut en eliminatorias. Aquí charlábamos el día de ayer justamente acerca de ese partido con Perú, lo que se viene frente a Venezuela, y uno sabe que usted tiene una manera de querer que su equipo juegue al fútbol y de querer lograr eso para obtener también mediante esa filosofía y esa manera el resultado que uno quiere, porque al fin y al cabo uno compite para ganar y esa es la idea. Pero acá todos sostenían, de forma quizás equivocada, que ese partido ante Perú es el famoso ganar. No quiero decir como sea porque no suena bien y porque conlleva poco análisis detrás de esa frase, el como sea. Pero es un partido que hay que ganar de local. ¿Lo consideran así también? ¿Es un partido vital para el arranque de eliminatorias, más allá de lo que pueda pasar después en Venezuela? ¿Es importante sacarse esa modorra que tenemos en base a resultados de los últimos 8 años y decir, bueno, acá estamos y vamos a competir con estas armas?
Sí, dentro de la pregunta has encerrado la problemática también. Si uno revisa la eliminatoria anterior, los puntos perdidos en casa fueron también los que nos alejaron de la clasificación. Todos queremos ganar y queremos empezar ganando y queremos ganar en casa. La pregunta o la mirada tiene que estar puesta en cómo hacemos para ganar partidos. Y ahí es donde uno debe reconocer o elegir el camino correcto. A mí, modo de ver las cosas, la actitud, el esfuerzo, el sacrificio, la intensidad tienen que estar garantizados. No hay equipo que hoy en día juegue al máximo nivel y mucho menos una selección sin estar al 100% en todos estos factores o aspectos del juego. Pero después hay que intentar jugar al fútbol y hacerlo mejor que tu rival, y yo creo que a partir del balón. O sea, tenemos que hacer grandes esfuerzos porque el balón esté mucho tiempo con nosotros y usarlo bien, y creo que tenemos jugadores para hacerlo, y agregarle al juego personalidad y confianza para hacer de la posesión, del uso de la pelota, algo constante. Y que la ansiedad, que las prisas, que la urgencia del pasado no afecten el presente. Quiero decirte, todos queremos ganar y queremos festejar triunfos, y sobre todo en casa. Pero hay que apretar el botón de pausa y decirnos cómo vamos a intentar ganar. Y a mi criterio, tenemos futbolistas para jugar al fútbol, para imponernos a partir de la dinámica, de la agresividad y del uso de la pelota, y eso es lo que vamos a empezar a intentar hacer, o mejor dicho, en las últimas fechas FIFA intentamos hacer, y se vieron brotes verdes de esta manera de jugar, y vamos a intentar jugar. Por eso te decía al principio de la contestación, es que hoy nadie gana con la historia, con el pasado, si bien existe y es respetable, debe hacer mucho esfuerzo por imponerse a su rival en todos los aspectos del juego, pero sin descuidar o menospreciar que hay que jugar al fútbol y hacerlo mejor que tu rival.
Eduardo, buenas tardes. Vimos que estuvo por Buenos Aires y sí, seguramente algunas cosas no nos va a contar, ¿verdad? Pero a mí particularmente... a mí particularmente...
Le cuento todo lo que pueda, créame.
Sí, sí. A mí no particularmente me preocupa el rendimiento de Cecilio Domínguez, que desde mi punto de vista no es acorde a lo que él nos insinuó siempre. Y también tengo que decirle que algunos jugadores, aún sin jugar mucho fuera de casa, venían a la selección y parecía que había o se convertían acá, y el rendimiento era superlativo, incluso para sorpresa grata de todos nosotros. ¿Giró en torno a eso la conversación con él? ¿Él está incómodo? ¿Cuál es el razonamiento que hace respecto a algunos jugadores cuyo rendimiento, repito, no están acorde evolutivamente a lo que pensábamos debería ser a esta altura?
Sí, la conversación con Cecilio fue muy similar a con todos, saber cómo están, cómo se sienten en su club y trasladarles cuál es nuestra idea, que es un poco la que le contesté en la pregunta anterior. Nuestra manera de jugar va a ser esa y necesitamos que todo el mundo se alinee, confíe y crea en la idea de juego. Como usted bien decía, Cecilio tiene un presente irregular. Sale de un partido donde insinúa que la curva va hacia arriba o la línea va hacia arriba, luego le toca un partido no tan feliz y debe encontrar un rendimiento más estable. Pero eso le pasa a todos los futbolistas, y más en un campeonato como el argentino, muy exigente, con mucha presión, donde los partidos se resuelven por nada. Pero la idea de encontrarnos con los jugadores, y en México, en Inglaterra, en Brasil, serán las próximas visitas para tomar contacto con ellos, es seguir alimentando, aunque de manera teórica y confrontando en una conversación ideas, nuestra manera de jugar. Esto que le conté recién, de tener claro cómo jugar y de reconocer los momentos, jugar en casa, jugar siempre de la misma manera, es nuestra preocupación en terminar de instalar en la cabeza de los jugadores esta manera de jugar, creer en esta manera de jugar que nos terminará dando beneficios. Y todos hemos encontrado, siempre encontramos, y es lo destacado de lo que a mí me ha tocado dirigir en este año pasado, el compromiso de los jugadores. Siempre están pendientes de lo que uno les pide, de hacer esfuerzos por jugar de esa manera. Y creo que debemos y necesitamos de que todo el mundo se sienta parte también de la selección, o se sienta con opciones de la selección, y observado y cuidado, y ofrecerles la confianza de que si juegan en sus clubes como esperamos que jueguen, las puertas están abiertas, y que se sientan parte de una selección y de una observación, conformando un equipo de 25 jugadores que vamos a necesitar en el transcurso de 2 años.
Profe, un placer poder escucharle un poquitito y conversar. Yo quiero tocar el tema de lo del sub-23 y de lo de la selección mayor, porque ya son años, ¿verdad?, que siempre al final de un proyecto terminamos tocando la parte mental, ¿verdad? Y para mi criterio, el futbolista paraguayo llega a primera división porque tiene una gran fortaleza mental, es preparado en situaciones calamitosas, en inferiores básicamente, y los que llegan a primera llegan por una fortaleza mental muy importante. Y pareciera ser que cuando no llegamos, como pasó en las eliminatorias pasadas, perdimos de local ante la presión, y ahora con el sub-23, que es el futuro, cuando nuestras selecciones de Sudáfrica y la del 98 tenían grandes líderes y mucha fortaleza mental. Entonces, ¿cómo se prevé para que no nos vuelva a pasar eso? Porque los que están ahora son los nuevos, ya no hay mundialistas, y los que vienen atrás del sub-23, en teoría tuvimos ese tropiezo de que no respondimos cuando teníamos que responder, teniendo un gran trabajo o un buen trabajo para un proceso nuevo. ¿Qué tenemos que esperar? ¿Cómo se prevé eso para que no sea una... No digo una excusa, queda feo una excusa, para que no sea lo que pase al final en el caso de que no hagamos una buena eliminatoria?
Mire, si me permiten la respuesta, quisiera involucrar a ustedes también.
Sí.
Uno se siente seguro cuando se alinea con la gente. Y la gente se alinea con el equipo cuando ve en la cancha lo que ellos mismos quisieran hacer. A veces la construcción de la atmósfera de los partidos o lo que rodea a la selección tiene un tono pesimista, un tono escéptico. ¿Por qué? Porque evidentemente dos eliminatorias no mundial hacen mella en la confianza. Pero creo que es una responsabilidad de todos construir un ambiente donde nuestros jugadores se sientan seguros. Y se lo digo con total franqueza, la prensa, el periodismo deportivo especializado también ayuda a hacer sentir seguros a nuestros jugadores. Y eso no tiene que ver con elogiarlos cuando no hacen nada, sino criticarlos con efectividad, con parcialidad, y enfocarnos en que el seleccionador y los jugadores quieren lo mejor, y todos tenemos que ayudar a que Paraguay vuelva a un Mundial. ¿Por qué? Porque las repercusiones no solo para los jugadores y para el entrenador son buenas, sino también para la prensa son buenas y para el país es bueno. Esa energía contagiosa uno la alimenta de todos lados. Yo, los jugadores, los hinchas, ustedes, para sentirse seguro hay que conformar una atmósfera de seguridad. Y estas reuniones que usted me preguntaba en qué se basan en eso también, en sentirnos seguros de jugar en casa. Yo he sido futbolista durante algunos años y he venido a jugar a Paraguay con la selección argentina, sí. Y nosotros encontrábamos una gran dificultad. ¿Por qué? Porque había una atmósfera que rodeaba al equipo y había una sincronía y un puente establecido entre la gente y el equipo que lo hacía un rival dificilísimo a Paraguay en casa. Creo que debemos volver a instalar o volver a construir esa atmósfera que nos haga sentir seguros a nuestros futbolistas. Y nuestros futbolistas que juegan en el extranjero a veces tienen poco contacto con lo que sucede en Paraguay. Entonces hay que generar un ambiente positivo para que se sientan seguros. No quiero con esto contestarle ni esquivar mi responsabilidad, que es la máxima, pero sí invitarlos a todo el mundo a subirse a una corriente de positivismo. Y entiendo perfectamente que dos mundiales hacen de que uno se sienta así. Pero si no logramos cambiarlos y reconocer que empieza una nueva era, empieza una nueva oportunidad el 26 de marzo, impregnaremos de lo que pasó el presente. Y yo quisiera que veamos una nueva oportunidad en lo que viene, entusiasmarnos, ilusionarnos con jugar al fútbol dentro de del defensor, es que nos haga sentir que podemos intentar hacer cualquier cosa, que van a estar con la gente va a estar con el equipo, y así jugaremos un partido de 7 millones de personas, no de 11 tipos corriendo. Esa es la fortaleza que yo quisiera encontrar, que tenemos que transmitirla seguramente, que hacemos esfuerzo porque el equipo juegue y contagie a la gente, créame que los hacemos.
Profe, yo estoy pero 100.000% de acuerdo con usted. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Y le voy a decir desde mi punto de vista, obviamente, porque nosotros consumimos mucho lo de Argentina, lo de Buenos Aires principalmente. Y le voy a dar un ejemplo. Iván Pillut está hablando por todos los medios argentinos ahora. Y yo estoy seguro que si yo soy el técnico de Argentina y mañana le pongo de titular frente a Alemania, Pillut va a ser uno de los mejores. Nosotros no tenemos esa chance. Nosotros no podemos hablar con los jugadores, decirle, verá, positivamente lo que sentimos, porque hay que pedirle permiso a usted, hay que pedirle permiso al presidente Harrison, hay que pedirle a todo el mundo. Le llamamos a Gustavo Gómez para ponderar su trabajo en el Palmeiras y tenemos que pedir permiso a 100.000 personas. Esa es la diferencia. No podemos tener la interacción que tienen ustedes en Buenos Aires, por ejemplo. Entonces no pasa, los jugadores no escuchan, por ahí, y disculpe el término, puteamos por algo, a lo mejor equivocadamente incluso, y eso sí saben los jugadores porque sus parientes le cuentan, y entonces dicen, ese medio ya no podemos hablar porque nos bajan la caña. Y no es la idea nuestra, nosotros no tenemos esa chance. No sé si entiende mi posición, profe, porque también queremos contribuir, así como está usted. Nosotros estamos pero 100.000% también con la selección y con su trabajo, pero no podemos actuar como para que los jugadores tengan esa carga positiva mentalmente. Esa es mi posición, por lo menos, profe.
Bueno, si usted me permite, generalmente los clubes tienen departamento de prensa y uno debe atravesar ese filtro para poder acceder a los jugadores. En nuestro caso es igual. yo no soy un hombre de mucha atención a la prensa, ni me gusta más trabajar que hablar, para decirlo de manera clara. Pero también entiendo de que siendo seleccionador uno debe explicar lo que hace y debe dar razones de lo que hace. Esto que usted me cuenta, créame que cuando los futbolistas están con nosotros, lo que más quisiéramos es contacto con la gente. Es más, hemos revisado antes de empezar, hemos hecho muchos actos, hemos concurrido al mercado, hemos tratado de que la gente acerque ese calor de hincha con el jugador. Con respecto a lo que me pregunta sobre entrevistas y demás, créame que si eso colaborase con que el ambiente sea positivo y ustedes puedan construir esto de lo que hablábamos antes, revisaré el acceso o la relación que tengan con los jugadores para posibilitar que sientan y destrasladen, como usted bien me dice, el optimismo necesario. Ahora, tampoco creo que porque no atiendan a la prensa uno debe criticar a los jugadores, no. Tal vez. Eso es un derecho civil que cada uno otorga las entrevistas que quiere. Quiero decirle de que uno no puede enojarse porque un jugador no le da una entrevista y criticarlo porque juega mal cuando juega bien. No sé si...
Totalmente.
Entonces, créame que si eso hay que revisarlo y construir puentes para con los jugadores, lo revisaré, créame.
Profe, yo le quiero preguntar un poquito por lo futbolístico, con todo lo que ya probó y en los últimos combos se vio una mejoría pero muy grande de Paraguay, y quiero que entienda también desde mi punto de vista, como que vemos que el sistema ideal es el jugar con tres puntas, con tres volantes, el 4-3-3, que mucha gente en el mundo lo empezó a utilizar, y es como que los que no lo aplican bien juegan lindo, todos lo aplaudimos, pero le hacen muchos goles porque es un equipo abierto. Nosotros... para llevar el 3-3 del Barcelona, que todo el mundo quiso copiar, no perdían la pelota, no era un equipo intenso sino de buen trato. El de Klopp es un equipo más intenso que de buen trato. Los dos tienen algo de algo, pero para llevar a un extremo a otro. Nosotros, en su sistema, en el ideal, porque vamos a ver otro sistema según los partidos, pero en el 3-3 que vamos a priorizar, ¿cuál es la característica que saca de nuestros jugadores? ¿Vamos a tener mucha tenencia o vamos a ser un equipo intenso?
Vamos a ser un equipo intenso con tenencia, para contestarle con...
No es mucho, profe. ¿Se puede los dos?
Sí, tal vez los combos del año pasado me han enseñado de que cuando nuestro medio del campo es más sólido, o sea, mezclamos jugadores... mixtos, números 8 como Matías, como Richard, como Cristian, como Morel, y Miguel, por ejemplo, juega más adelante, sí. Eso posibilita que Miguel, Kaku, Oscar, Derli jueguen más adelante y no tanto en la elaboración del medio del campo, sino que puedan pensar como atacantes, nuestro equipo se ve más equilibrado y más sólido. O sea, nuestro medio del campo influye en cómo nos defendemos y cómo atacamos. Entonces, sí. La conclusión: cuando conformamos un medio de campo recuperador y agresivo, nuestro equipo se vio mejor.
Sí. Eduardo, muchísimas gracias por su tiempo. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.